el duelo, hablar de la muerte, son temas tabú que esta sociedad prefiere esconder debajo de la alfombra, digo yo. Pero bueno, pero son necesidades vitales, porque es algo que está en nuestra vida, por las circunstancias de la vida, porque nos toca afrontar un proceso de duelo o porque nos llegará el fin de nuestra vida, que tenemos certeza de eso. Pero bueno, esta sociedad tan líquida, donde el poder, el placer, el tener, intenta llenar, no llena nada y nos deja vacíos. Y entonces hay una sed, me parece, ¿no? No quiero hacer un juicio, pero me da la sensación que es signo de que hay necesidad de tratar estos temas porque son vitales, ¿no? Yo creo que hacen a nuestra vida de lejos o de cerca, y como digo, yo creo que la sociedad intenta, claro, a nadie le gusta la muerte, ni nunca en la historia. El hombre siempre intentó vivir y crecer y es natural y para la vida fuimos creados. Pero antes la vida, entiendo, la muerte se vivía como algo más natural. Quizás en las zonas rurales se ve más todavía, donde quizás los abuelos vivían con la familia. Entonces un niño quizás tenía una experiencia de duelo con más naturalidad en su vida. Yo veo que cada vez, y mientras más, podríamos decir, más moderna es o más avanzado, desarrollada es una sociedad, los ritos de despedida, como los velorios, son procesos muy humanos, que es más, podríamos decir que son una de las características que diferencian a los hombres de los animales en tiempos muy antiguos, comenzando a hacer ritos de duelo. Los animales, se muere un animal y queda donde murió. En cambio, los seres humanos hacemos unos ritos funerarios. Y pareciera que mientras más moderna se hace la sociedad, menos de estos ritos hacen. Y me parece a mí que eso no es sano, porque acá no estoy hablando ni de religión ni de Dios, sino estoy hablando de antropología, del ser humano. El ser humano necesita estos ritos para adaptarse. Bueno, podríamos encontrar la respuesta en eso, ¿no? Que la sociedad tiene sed de esto porque la misma sociedad no le da respuestas en el fondo, le da maquillajes, pero cuando uno se enfrenta ante esta situación, se genera preguntas.
Bueno, padre, comenzamos entonces a desandar este tema preparado también para nosotros, así que te escuchamos.
Bueno, un poco me fui ya anticipando, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir primero que el duelo es un proceso de adaptación hacia una pérdida de algo significativo o de alguien. Incluso hoy, más que hablar de adaptación, incluso hablan de elaboración. El duelo debe ser una tarea, exige un trabajo, ¿no? Ante una pérdida significativa. A mí a veces me gusta dar un ejemplo que es por ahí un poco tonto y me dirán que es liviano, pero me parece que sirve para graficar. Nosotros muchas veces sufrimos pequeños duelos, y por ahí no tan pequeños. Por ejemplo, te regalaron para tu cumpleaños una camisa que, no sé, que la querías mucha, o una campera, algo que deseabas mucho, y de pronto al día siguiente se te arruina con lavandina o con pintura. Eso te genera un duelo, te genera un enojo probablemente, quizá una tristeza, y es un proceso, obviamente, que eso no nos debería quitar el humor muchísimo tiempo. Pero digamos que en unas horas o en un par de días, bueno, uno lo supera. Quizás a los días dice, uy, qué bronca me dio que me pasó esto. Pero ahí hay un pequeño proceso de duelo. Entonces, es esa adaptación ante una pérdida de alguien o de algo. Vamos a hablar hoy de alguien porque vamos a referirnos a duelos de personas. Hay mucha gente que sufre duelos bastante traumáticos por la pérdida de animales. Yo lo he comprobado también, ¿no? Pero hoy vamos a referirnos a personas que son significativas para tu vida. No cualquier persona. Obviamente que nosotros podemos ver un noticiero y nos podemos conmover ante una muerte, si es injusta, pero nos puede afectar también, pero no va a ser significativa en nuestra vida. Y estos procesos de adaptación, de elaboración, a veces naturalmente van. Fluyen, digamos, ¿no es cierto? Y entonces la persona se va adaptando a esta nueva pérdida. Muchas veces estas pérdidas pueden ser oportunidades para generar cosas nuevas en la vida. Por ejemplo, uno lo ve en los Juegos Paralímpicos, personas que quizás no eran deportistas, perdieron una pierna y eso lo llevó a superarse de tal manera y que hoy esas personas, a partir de ese duelo, no solo perdieron, sino que obviamente algo, pero terminaron creciendo, tomando una nueva dimensión su vida. Y claro, todos los duelos van a hacer que tengamos que tomar una dimensión distinta en nuestra vida, pero sobre todo algunos de ellos se pueden complicar, digamos, ¿no? Decimos, o puede aumentar esa vulnerabilidad que tiene la persona y se le hace mucho más difícil. ¿Qué quiero decir con esto? La edad de la persona que falleció, el vínculo que tengo yo con esa persona, no es lo mismo que se muera mi abuelita, que es muy anciana, después de una enfermedad larga y que yo la voy acompañando, a que se muera un hijo, a que se muera un hijo, una hija de una corta edad, o que se muera en un accidente, o por un homicidio, o por un suicidio. Bueno, todas estas cosas decimos que pueden complicar el duelo e incluso en algunos casos estas complicaciones se pueden hacer más gravosas, digamos, y hablamos ya de duelos patológicos. En ambos casos, se recomienda la ayuda de expertos, de grupos profesionales, grupos de autoayuda, psicólogos, religiosos, pero obviamente que cada situación habrá que verla en concreto, ¿no es cierto? Y este proceso tiene, digamos, también sus tiempos, ¿no? Y acá me gustaría hacer como una aclaración, ¿no? A veces se dice eso, bueno, el tiempo todo lo sana. No, no, no es así. Por eso hablamos de elaboración, de tarea. Hay que hacer un trabajo. A veces se hace naturalmente, pero si no, no es solo el tiempo. Necesitamos también del tiempo. Como te decía antes, bueno, si yo tengo un duelo porque perdí una cosa y estoy un día mal, bueno, es lógico, si estoy ya un mes, pero claro, si he perdido a un hijo y llevo meses mal, bueno, eso estaría dentro de la normalidad, ¿no es cierto? Cada cosa, cada caso debemos ir analizándolo particularmente, ¿no es cierto? Y por eso no podemos generalizar y por eso no podemos decir que el tiempo todo lo sana, porque a veces el tiempo hace que a veces esos dolores se encapsulen y no se vaya saliendo. En algún momento se habló de fases del duelo, hay un modelo de Kugler-Ross, que habló, fue una de las primeras de las cinco fases del duelo. Hoy se prefiere no hablar de fases. Ella decía que había primero una etapa de negación, de ira, después una etapa de negociación, una etapa de depresión y bueno, de a poco una etapa de aceptación, de perdón y ya reencontrar una serenidad, reencontrarse con una paz. Hoy estas etapas así no se prefieren no ir porque no es lineal, no todos lo viven de la misma manera. Pero sí decimos que hay que trabajos y tareas que a lo largo de un tiempo se deben ir haciendo. Y esas tareas principalmente, bueno, yo lo sigo un poco a José Carlos Bermejo, habla de la aceptación de la realidad de la muerte. Una segunda tarea, que yo creo que es fundamental, que es la expresión de los sentimientos. Una tercera, que es adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Y una última tarea, que podríamos decir que ya estamos saliendo del duelo, es invertir energías emotivas en nuevas relaciones. Digamos, empezar a mirar la vida con esperanza, ¿no? Y esto es muy importante porque ya estamos caminando, ya es como que, bueno, tengo un accidente, me genera una renguera, digamos, y bueno, pero digo, voy a salir a caminar igual. Voy a seguir para adelante después de ir haciendo este proceso. Bueno, más o menos esa sería un poquito como una definición de lo que podríamos decir del duelo así para hacer como una pequeña pausa, no sé si querés, o alguna pregunta o algún tema musical
Bien,
para después continuar con otras cositas.
podemos ir a un tema musical, Padre Francisco. Bueno, les recuerdo a los oyentes nuestro número 3518-171593 para quienes deseen contactarse. Después del tema musical, seguimos con este tema.
Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar. Me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te vi decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tú decirte adiós, solo te diré hasta luego. Gracias. enseñarme a rezar. Qué detalle especial presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti, las flores de mi jardín me preguntan dónde has ido. Sabes cómo está mi corazón, no voy a decirte adiós porque yo no me despido. Y te vi volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré? Que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo.
Hola, buenos días, Radio María, ahí al programa Sal y Luz, que es hermoso ese programa. Y hoy es día de la Candelaria, de la luz que nos ilumina, que Dios nos da todos los días para iluminar nuestro camino y seguir por buenas sendas. Les mando un abrazo y mil bendiciones para todo el programa y para todos los oyentes de Radio María, nuestros hermanos de Radio María, que cada uno ponemos nuestro granito de arena para continuar y salir adelante pidiendo a Dios que nos dé salud para poder seguir. Abrazos y muchas, muchas bendiciones. Chau, chau.
Buen día, Radio María, Luján desde Ramallo. Yo perdí a mi esposo hace ya... No perdí. Él se fue al cielo hace ya más de unos años. Y el sacerdote de mi parroquia nos explicaba lo que es la celebración de la Santa Misa. El encuentro que nosotros tenemos con nuestros seres queridos que ya están junto a Dios por la comunión de los santos. Nos explicaba que ahí se encuentra, bueno, María junto al altar, la iglesia triunfante, la iglesia purgante también, y nosotros, pueblo de Dios, que es iglesia que todavía peregrina. Y cuando cantábamos el santo, antes de la consagración, yo levantaba mis manos y pensaba en mi esposo y sentía como en las palmas de las manos calentitas. Era como que él estaba a mi lado tomándome de la mano. Y yo, hombre de poca fe, un día pensaba, ¿no? Es porque estamos en comunidad, porque cantamos, porque estamos todos juntos. Y un día puse la misa, la celebración de la Santa Misa en casa por la radio, estaba yo sola, y en el momento de cantar el santo me arrodillé, levanté mis manos y sentí ese calor que yo sentía en el templo, lo sentí mucho más fuerte en casa.
Bueno, gracias. Gracias por estas experiencias. Gracias, Sara. Gracias, Luján, que te escuchábamos recién. Y también se ha comunicado Liliana, padre, tiene una inquietud, ¿no? Cuando se cumplirían o cumpliría años el ser querido que ha fallecido. Dice, con respecto a ese ser querido fallecido que cumple 88, ¿se dice cumple hoy o cumpliría? Bueno, es la inquietud que tiene Liliana, padre.
No sé si me estás escuchando bien. ¿Adriana?
Sí, te escuchamos muy bien, padre. Sí.
Ah, bueno, me entraba un poquito entrecortado, ¿no? La pregunta era si, no, no ent si cumple o cumpliría,
Claro,
¿no?
si en nuestro ser querido llega la fecha de su cumpleaños y él está fallecido, si es correcto decir cumple hoy años o cumpliría, pregunta Liliana.
Bueno, no sé cómo lo sienta, o sea, es la fecha de su cumpleaños. Y uno normalmente hace una misa, a veces en la misa lo recuerda, está bien. Normalmente tomamos la fecha de la muerte como la fecha más importante, porque es la del paso a la inmortalidad, ¿no? De hecho, a los santos normalmente los recordamos por esa fecha, pero bueno, no sé, me parece indistinto, no, como ella se sienta más cómoda, diría yo, ¿no es cierto?
Bueno, muy bien. Bueno, padre, continuamos entonces con la reflexión que nos venías compartiendo acerca de estos también estas tareas, este trabajo interior que hay que ir realizando durante el duelo, así que te seguimos escuchando.
Sí, José Carlos Bermejo propone algunas pautas para acompañar el duelo, ¿no? Y nos da cinco cosas que las voy a ir desarrollando, ¿no? Habla de lágrimas, de abrazo, de escucha, de recuerdo y de los ritos y de la fe. Hago una aclaración, ¿no? Porque, bueno, yo veo que a veces yo encaro mucho los temas más desde lo humano que desde lo espiritual, pero también no es que yo no sea espiritual, ni rece, ni deje de darle importancia a esta otra dimensión, sino que entiendo que nuestra audiencia es una audiencia creyente y que eso ya está en en la identidad de los que nos siguen y entiendo que también está muy presente en los mensajes. Entonces, bueno, prefiero desarrollar un poco la faz humana, ¿no es cierto? Porque también entiendo que nuestra oración también debe ir desde lo humano, ¿no? No somos seres dualistas, sino que es la persona entera la que ora, ¿no? Con su cuerpo, con su pensamiento, con su espíritu. Entonces, bueno, hago esa pequeña aclaración porque recién miré, digo, bueno, dejás los ritos y la fe para lo último. Pero
Está
bueno,
bien.
no es una cuestión de disvalor. No, creo que no sé si hace falta aclararlo, pero bueno. Bueno, continuamos como decía, ¿no? Las lágrimas. Bermejo habla de las lágrimas que sanan. Él dice que el llorar relaja, desahoga, produce descanso y tranquilidad de espíritu, reconcilia con uno mismo y con los demás, repara, restablece orden y equilibrio en el pasado para permitir vivir el presente serenamente. Dice que el llorar ablanda, deja visible la debilidad. Y acá dice algo que a mí me parece interesante, o si se prefiere, la fortaleza de los sentimientos y del aprecio por el ser querido. O sea, nuestra cultura nos dice no llores, no muestres que sos vulnerable, no muestres que sos débil. Pero aquí también, si hay una lágrima, hay un sentimiento muy fuerte que me unió a la persona que hoy no está, a la persona que murió. Y en el fondo, si hay dolor, es porque hubo amor. Por eso hablamos de que la persona es significativa para muchos. Esa persona con la que conviví, con la que crecí. Hay sentimientos muy fuertes. Y entonces esta paradoja de animarse a mostrarse débil y vulnerable, porque eso, como digo, sana, relaja, da tranquilidad, es compartir, es desahogarse, ¿no? A veces necesito desahogarme con alguien y lloramos Y es desahogar, salir del ahogo. Estoy ahogado. Necesito salir de ese lugar. Y muchas veces el compartir con una persona, con un amigo, esas lágrimas me desahogan. No sé, creo que no invento nada nuevo. Lo hemos oído o vivido muchas veces. Después habla del abrazo. Dice el abrazo y el contacto que consuelan, ¿no? Ese abrazo que tanto echamos de menos en esta pandemia, que todavía te encontrás con alguien y no sabes si te chocas la mano, si no, ¿no? El abrazo sincero, ese abrazo dado en medio del dolor, como también en medio del placer, implica comunión entre las personas. Dice Bermejo, este abrazo permite hacer la experiencia de romper la burbuja dentro de la cual nos podemos esconder o aislar. El abrazo auténtico, el que no deja agujeros entre uno y otro, porque aprieta al darse, recoge la fragilidad. La descarga de su virulencia mata la soledad que mata. Qué bonito, ¿no? Mata la soledad que mata. Sostiene en la debilidad. Rompe la distancia que duele en el corazón. Y después dice también la escucha que sana. Bueno, ya hemos hablado un poco, ¿no?, de la escucha. Es entregar un interés sincero por el mundo emotivo del otro, por el mundo ajeno, acogerlo y encontrarse con la verdad de la experiencia que está viviendo esa otra persona. Él dice, aventurarse a la proximidad, al riesgo de cargar sobre sí el peso del dolor ajeno. Esto creo que vale la pena repetirlo. El riesgo de cargar sobre sí el peso del dolor ajeno. ¿Cuántas veces ante una situación queremos cambiarnos de vereda, no queremos encontrarnos porque no soportamos el dolor del otro? Y a veces hay que asumir un riesgo, cargar sobre sí el dolor del otro. Aventurarse a la experiencia de actualizar la pobreza personal de uno mismo, que supone, y acá también prestar mucha atención, el no saber qué decir ni tener nada que entregar para anular la causa del sufrimiento del otro, más que a mí mismo para compartirlo, ¿no? Por eso es un desafío acompañar, porque muchas veces, y mientras más dolor hay, no tenemos nada que decir, no podemos decir nada. Pero ese poner el cuerpo, ese abrazar, ese escuchar, ese hacerme canal para que el otro llore, sana mucho, ¿no? Y por eso es tan, tan importante. Y junto con esto podemos ir a otra de las pautas que él nos dice, que dice el valor terapéutico del recuerdo. Por eso él recomienda que no invitar a olvidar. Ay, vos tenés que olvidarte ya. No. Acompañar, dice Bermejo, a recordar sanamente supone, una vez más, dar espacio a la narración del pasado, de su significado, utilizando la evocación de hechos, de imágenes, incluso habla que podemos utilizar objetos, fotografías, que contribuyan a colocar al difunto en un lugar adecuado del corazón, donde no haga daño, donde constituya como tal el recuerdo un valor del presente. En mi presente yo tengo como valor el recuerdo de cuando mi padre me llevaba a pescar. Por supuesto que ya murió hace más de 11 años Y el primer año me dolió mucho, cada día lo recordaba y cada día lloraba. Pero hoy tengo ese recuerdo de gratitud que es un valor en mi vida. Es una experiencia muy bonita que vivía con él cuando desde niño pequeño y hasta cerca de los 18 años íbamos a pescar juntos. Eso es terapéutico, ¿no? Por eso también vamos a ir al otro punto, el valor terapéutico de los ritos. Y cuando yo, de los ritos y de la fe, cuando yo decía hoy que nuestra sociedad no quiere los velorios, ¿quién no ha ido a un velorio y se encuentra con una viuda que necesita contar y uno se queda al lado y se lo contó a uno y llega otro y se lo vuelve a contar los últimos momentos de él, qué es lo que pasó, cómo fueron, porque es terapéutico, esos ritos pueden ayudar mucho. Los ritos son verdaderamente necesarios. Si esos ritos no están deshumanizados, porque muchas veces podríamos decir que se deshumanizan, que pierden el sentido, contribuyen a vivir el paso, a adaptarse a la pérdida, a socializar sanamente lo que realmente es un acto social. La muerte de un ser querido es un acto social. Para mi entorno, cuán más grande o más pequeño sea mi entorno, es un hecho social. Y entonces, es doloroso para mí, pero si lo escondo, trato de no hablar, o no quiero, hay gente que dice, no, yo no hago velorio porque me quiero quedar con la imagen de cuando estaba viva, y se pierde en ese momento donde vienen los vecinos, donde vienen los amigos, la familia, abrazan, ayudan a que lloren en el momento que hay que llorar. Por eso, qué importancia tienen estos ritos, y mucho más cuando los ritos son ritos de fe, como para nosotros, que tenemos una fe en Jesucristo que venció la muerte, que, como decía, ¿no?, una oyente, se fue, ¿no?, lo perdí, dice, pero sé que está con el Padre, que en el fondo nos unimos en cada Eucaristía, porque si en la Eucaristía nos encontramos con Dios y nuestros seres queridos están con Dios, nos encontramos con ellos, nos unimos de alguna manera. Por eso es no importante, ¿no?, estas cosas que son sencillas y que muchas veces surgen espontáneamente y las tenemos que dejar fluir. Y también a veces surge espontáneamente no acercarnos a esos lugares, porque muchas veces no nos gusta ir a los velorios, no es agradable, pero por ahí vamos y nos damos cuenta qué bien que le hace a la persona, cómo te agradece que hayas venido y te hayas acordado. No sé, yo recuerdo las situaciones que tuve que vivir. A mí me dio mucha alegría que vinieran amigos de mi padre a saludarme, que me manifestaran su dolor también. No esas fórmulas que a veces tenemos que ir, te doy mi pésame, no sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, pero sí ese participar, ese intentar compartir, como dijimos antes, sabiendo que tengo que poner mi vulnerabilidad. No necesito ir a darle un discurso, no necesito darle las palabras, no es el momento de utilizar la razón o de usar esas frases hechas, bueno, Dios se lo llevó porque lo quiere más en el cielo, no, ya va a pasar, el tiempo cura todo. Esas frases hechas que a veces son lugares comunes no llevan a ningún lado. Por eso, mientras menos decimos, más provechoso va a ser nuestra compañía. Bueno, Adriana, estás silenciosa. También sé que vos estás
Estoy
pasando un duelo
escuchando.
cercano y
Sí.
estos temas te cuestan y sos muy valiente en estar haciendo esto por la audiencia que tanto querés y te lo agradezco yo en nombre de todos porque, bueno, pero bueno, aquí estamos. No sé si
Bueno.
hacemos una pausita que nos quedan unos 15 minutos.
Nos queda poquito tiempo, padre, y hay varias preguntas, algunos testimonios que queremos compartir, así que si te parece podemos ir con esos audios.
Muy bien, espero escucharlos, porque no me
Vamos.
llegan muy bien. No sé si Mariana puede hacer algo.
Bueno, vamos a ver, si no yo te cuento, padre, lo que va saliendo.
Bien, bien, sí, tal cual.
Hola, sí, mi nombre es Guillermo y quería contarles, compartirles a Radio María, al padre, a la locutora que está en este programa con respecto al duelo. Nosotros somos una familia que perdimos una hijita hace 7 años, tenía 9 años, murió de muerte súbita, un paro cardíaco, estaba hablando y nada, y se cayó en su cama, estaba sentada y cayó para el costado, como que se durmió. Esto fue muy terrible, fue un mazazo, porque no lo esperábamos. La muerte súbita tiene esto, el mazazo, ¿no? Y nosotros somos una familia de fe, digamos, somos católicos, están bautizadas, tenemos un compromiso con la parroquia, una de las comunidades, y creo que fue lo que nos ayudó a partir de la partida de Guillermina, nuestra hijita. Dijimos, a partir de ahora es más que nunca, creemos, porque ella era una pequeña de mucha fe. Y toda esta etapa de Rosa, Claude, todo esto lo hemos vivido, nos ha costado mucho. Algunos de nosotros se expresa más, como en mi caso, otros menos. Tenemos otra hija más grande, tiene ahora 20 años, Guillermina tendría 16, y la recordamos permanentemente, ¿no? Y lo que nos ayuda es tratar de no quedar debajo del dolor. Yo decía, el dolor es como una ola que te envuelve, te empapa hasta la última célula, y nosotros tenemos que surfear la ola del dolor. Y fuimos a los lugares donde estuvimos siempre compartiendo con ella y haciendo proyectos, ¿eh? Mi esposa tiene un emprendimiento, es artesana, le puse el nombre de ella, es bibliotecaria, mi hija entró en una orquesta, yo seguí haciendo trabajo social.
Bueno, ahí el tiempo cortó un poquito el mensaje, pero ¿pudiste escuchar, padre, el compartir de Guillermo?
Sí, lo pude
Bien.
escuchar.
Bueno,
No te pude escuchar.
tenemos otros más que vamos a compartir por aquí. Mercedes de Goya nos cuenta que en el 2020 perdió su mamá y en el 2021 su papá, pero dice, lo siento acá, tan cercanos. Sin embargo, siento paz porque siento que fue un hasta luego. Espiritualmente lo siento más cercanos que nunca, comparte nuestra amiga Mercedes.
Buen día, Radio María. Yo tengo un hermoso testimonio con la muerte de mi sobrino Luciano. Él murió en un accidente a los 30 años. Dejó un hijito de 6 años y esto hace bastante tiempo. Pero le dediqué a Dios el servicio de acompañar a mi prima, por supuesto a los dos, a mi prima y a su esposo, y a una hija también, en el proceso del duelo. Y una tarde rezándole a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la advocación que yo amo. La Virgen me regaló en ese momento de profunda oración por el alma de mi sobrino y por la sanación de sus papás, me regaló una canción. Yo soy del Ministerio de Música y me regaló una bella canción con letra y música. Me regaló todo. Fue un hermoso gesto de nuestra madre y por supuesto de Dios, para gloria de Jesucristo y sanación por parte de sus papás, que todavía están muy dolidos, pero sigo ahí acompañando, sobre todo con mucha alegría para levantarles el ánimo. Gracias.
Muchas gracias por este mensaje. Bueno, también respecto del tema del cumpleaños del ser querido que ha fallecido, bueno, Silvio desde Bahía Blanca, él dice que sigue celebrando el cumpleaños de su papá, fallecido hace casi 40 años, que desde su infancia siempre fue muy importante esa fecha, como el cumpleaños propio, así que lo sigue celebrando. También Carmen dice que su esposo falleció hace unos años, y su día de cumpleaños dice que ella cumpliría, dice que cumpliría, porque no sigue cumpliendo, porque donde está es sin tiempo. Muchas gracias, Carmen. Griselda dice que hermoso lo explique el padre, ayuda un montón. Y como dice el padre Mateo Bautista, es natural, es normal y necesario el duelo, el llanto, la tristeza, y hay que acompañar, abrazar y contener. Es el compartir de Griselda desde Crespo.
Buen día, les habla María de Chubut. Yo, con respecto a esto del tema de la muerte, creo que también es importante trabajarlo mucho antes, no tenerle miedo al tema, hablarlo con naturalidad, a veces en la casa o en la misma iglesia desde las prédicas. Bueno, para aquel que no tiene fe, por ahí el hecho de tomarlo con naturalidad es parte de la vida. Todos sabemos que así como llegamos un día al mundo, también partiremos. Y en la medida que uno lo tome ya con más naturalidad, facilita mucho en el momento del duelo. Porque llegado el momento se hace muy difícil, si eso no ha sido un poco conversado antes, para la persona ya de por sí, obviamente el dolor es inevitable de la pérdida de un ser querido, pero creo que facilita mucho más el hecho de haberlo trabajado antes. Llegado el momento, si nunca se habló, se complica. Bendiciones para todos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estos son los testimonios y mensajes, padre, que han ido llegando.
Sí, voy escuchando con alguna dificultad, pero creo que más o menos los mensajes me van llegando. Sí, bueno, me quedó muy muy fuerte el mensaje de Guillermo, ¿no? Que nos comparte esa experiencia tan dolorosa, pero bueno, como me gustó mucho que la recuerdan, que la tienen presente, que han comenzado proyectos nuevos, que le han puesto el nombre de la pequeña, de Guillermina. O sea, hay un momento en el que tiene que llegar el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento de lo que tuvimos. Y por eso lloramos, porque si no tuviéramos nada no nos causa dolor, ¿no? Como decíamos antes. Y bueno, este último mensaje también planteaba de trabajarlo. Sí, el tema es que, por supuesto, que es bueno trabajar, tratar, hacer talleres, lo que fuera posible. El tema es que tiene que no solo trabajarse como una disciplina, sino, digo, la cuestión es que no está en la sociedad, ¿no? Pero bueno, de algún modo hay que empezar. Porque más que trabajarlo, yo creo que estar en animarse a vivirlo también, ¿no? Pareciera que se le escapa eso, la sociedad le va escapando y a veces nosotros también. Ay, ¿para qué voy a llamar o para qué voy a ir? Y bueno, a veces hay que vivirlo. Sí, no, me parece bien también, no es que la contradiga, ¿no? Pero agregaría un poquito eso de la vivencia. Y en el fondo, el duelo te toca vivirlo, y por ahí en el momento menos pensado, de la manera menos pensada, y se trata de acompañarlo y de poder vivirlo y ayudarlo a ser de la mejor manera posible, porque entiendo que nunca nos terminamos de preparar. Uno se prepara para la muerte, pero cuando llega el momento cercano, a todo el mundo le cuesta atravesarlo, porque en el fondo es algo desconocido, tiene que haber una cuota de miedo. Nuestra fe es confianza y confiamos en Dios, pero es confiar, ¿no? Y eso amerita un ejercicio.
Bien, padre, nos quedan los últimos 5 minutos, queremos escucharte, no sé si querés reforzar alguna idea de todo lo hermoso que nos has compartido, que te parece importante.
Sí, bueno, esto, ¿no? Recordar estas palabras, ¿no? Las lágrimas, el abrazo, el escuchar, el recuerdo, estas cosas me parece que son importantes, ¿no? Y no necesitamos ser tan profesionales para vivirlas, sino animarnos a acompañar, a estar al lado del otro. Hay muchas cosas, pero bueno, las dejamos un poquito también para el próximo programa, ¿no? Tenemos algunas cositas que, como algunos tips que recomendamos hacer o qué no hacer, y después también ver un poquito cuando hay que pedir ayuda, ¿no? Claro. Cuando la situación está saliendo de sus carriles, digamos, normales, y entonces tenemos que acudir a un profesional o a alguien que nos ayude, porque ese duelo, que en principio lo podemos ir viviendo naturalmente, se puede complicar o se puede hacer patológico incluso, y puede tener consecuencias muy, muy, muy duras, muy difíciles. Pero bueno, yo me quedaría un poco con esto, de decir que me gusta esto que dice Bermejo, habla él de tareas, de elaborar, ¿no? Que el duelo no es algo pasivo. Necesito hacer un trabajo, y nosotros como cristianos también tenemos que ayudar a nuestro hermano que sabemos que está transitando un duelo, a ponernos a disposición, a respetar sus tiempos, ¿no es cierto? También, pero es una tarea, ¿no? Que no es solo el tiempo, es el tiempo lo que sana. Bueno, ayudemos a que en ese tiempo sane realmente, porque a veces el tiempo lo que puede ser es ahogarnos, ¿no? Me gustó esa metáfora que nos dio Guillermo, decía, el dolor es como una ola que te ahoga. Y bueno, a ver cómo podemos surfear la ola. Y me pareció muy, muy bonito, y sobre todo de quien nos lo dice, porque no lo digo yo, que lo leí en un libro, sino lo dice un padre que perdió una hija de 9 años de muerte súbita, que hay que vivir eso, ¿eh? Es, como dijo él, es un mazazo. Bueno, eso, me quedaría con eso, Adriana.